Sur, Canal 110. En Claro, Canal 124 y Canal 624 HD. GTV, Canal 110. Y en Zapin, Canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Porque todos tienen derecho a voz, aquí escuchamos y compartimos todas las opiniones.
Bio Bio, la radio. Primera en información.
Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El incendio afecta a esta hora una serie de locales comerciales en la ciudad de Viña del Mar.
Dos fallecidos y siete turistas desaparecidos deja una tragedia en el Parque Nacional Torres del Paine.
Sigue la búsqueda de un joven de 17 años de nacionalidad argentina que desapareció cuando se bañaba frente a las costas de La Serena.
Un camión y una camioneta resultaron destruidas tras un atentado incendiario en la ruta que conecta Angol con Coyipulli.
Cuatro estudiantes de enseñanza básica resultaron intoxicados tras consumir ketamina en un colegio en la ciudad de Atacama.
En prisión preventiva quedaron cuatro extranjeros vinculados a la banda Los Mapaches, una célula del Tren de Aragua acusado de al menos seis secuestros en la capital.
En entrevista con Bio Bio, Franco Parisi reconoció haber sido contactado por los comandos de José Antonio Kast y Janet Jara.
Y Janet Jara afirmó estar evaluando algunas de las propuestas de Franco Parisi y anunció que incluiría el tope salarial de 5 millones de pesos para funcionarios de confianza política a su programa.
José Antonio Kast inició el trabajo programático con el equipo económico de Berlín Matthei. Los expertos aseguraron que son más las coincidencias que las diferencias con el republicano.
Una mujer fue asesinada por su pareja en la comuna de Santiago. El agresor habría intentado suicidarse y previo al crimen llamó a sus hijos para pedirles perdón.
En noticias del exterior, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo que su país tiene que cambiar la relación con Chile sin dejar de lado la lucha por el acceso soberano al mar.
Los servicios secretos británicos advirtieron a los parlamentarios del Reino Unido sobre un significativo riesgo de espionaje por parte del Estado chino.
Desmantelan la oficina del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación en España en una operación con 20 arrestados en distintos puntos del país.
En los deportes, con 6 cambios respecto al duelo que inició ante Rusia, entre ellos el ingreso de Felipe Loyola, Marcelino Núñez y Lucas Cepeda, la selección chilena enfrenta desde las 2 de esta tarde a Perú en Sochi.
Y con el duelo entre Deportes Concepción y Antofagasta en el estadio Terroa, arranca la liguilla de ascenso del fútbol chileno.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
¡Tranquilo, Alaraco! Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este inicio de la edición del mediodía de Radiograma junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
Hola, Nivaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre a esta hora saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Lo estábamos comentando antes del inicio de esta edición, un incendio descontrolado está afectando locales comerciales en el centro de Viña del Mar.
En ese lugar trabaja todo el cuerpo de bomberos de la comuna y han llegado también apoyos desde Valparaíso.
Pero además hay muchos clientes sin suministro eléctrico, 49.000, casi 50.000 a esta hora, tanto en Viña como en Valparaíso. Lucas Peña, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, nos mantenemos aquí a las cercanías del estero Margamarga debido a este incendio que en este momento se registra en calle Arlegui. La información que ha sido entregada en los últimos minutos por parte del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Viña del Mar es en relación a 4 locales comerciales que ya han sido afectados por este incendio. Recordarles que ya se han emitido 3 alarmas de incendio y es por esto que se han desplegado todos los recursos por parte del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Viña del Mar y también de la comuna de Valparaíso. De hecho, en imágenes que se pueden apreciar en BioBio TV, la escala telescópica, que de hecho es de la comuna de Valparaíso, que vino hacia acá para poder atacar este incendio. Hay que indicar que lo que podemos describir es que hace unos minutos se veía más humo negro saliendo de las estructuras afectadas y ahora se puede observar un humo blanco que también está saliendo de los sectores afectados por este incendio. La información que de hecho también fue entregada por parte también de CGE es que hay una interrupción del suministro eléctrico en Viña del Mar y Valparaíso, y eso se debe a este incendio que afecta a instalaciones cercanas a la subestación eléctrica Marga Marga, y es por eso que se realizó a petición del Cuerpo de Bomberos la desconexión forzosa de las instalaciones afectando a los clientes de las comunas antes mencionadas. Nos referimos a la comuna de Viña del Mar y también a la comuna de Valparaíso. Son cerca de 60.000 los clientes que están afectados por este incendio que en este momento se registra en la comuna de Viña del Mar. Y como habíamos indicado, la información entregada por parte del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Viña del Mar es en relación a 4 locales comerciales que en estos momentos se han afectado acá en el sector de Arlegui, en la comuna de Viña del Mar. Hay muchas personas que de hecho están aquí observando este incendio. Veremos la posibilidad si podemos conversar con personas aquí en este sector. Hola, muy buenas tardes. Estamos en vivo para la radio. ¿Cuál es su nombre?
Guido.
Consultarle, ¿qué es lo que ha podido ver sobre este incendio?
Es que está concentrado en el medio, parece que son bodegas del mall chino al parecer, pero no se ve nada de afuera.
¿Usted por acá del sector?
Sí.
¿Qué es lo que menciona es en relación a los locales de mall chino? Había específico.
Por Arlegui, pero estas son las bodegas de la parte de atrás, que está al lado de esta mini central también que estamos mirando.
¿La bodega de los locales comerciales?
Claro, sí, está en el centro, ¿no?
Perfecto, muchas gracias. Ahí entonces algunas palabras que nos entregaban aquí personas del sector sobre este incendio que se mantiene todavía en desarrollo aquí en la comuna de Viña del Mar. Como habíamos informado, alrededor de 4 locales comerciales que en estos momentos están afectando este incendio que todavía se mantiene el peligro de propagación. De hecho, aquí en imágenes de por parte de que podemos observar aquí en BioBio TV es también el despliegue que ha realizado el Cuerpo de Bomberos también aquí en el estero Marga Marga, que también aquí han desplegado aquí en diferentes puntos esta manguera. Para conectarlo también los diferentes suministros, los recursos que también se han desplegado aquí en el estero. De hecho, acá en primera vista se pueden observar 4 recursos por parte del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar aquí en este sector, obviamente por este incendio que todavía se mantiene en completo desarrollo. Informarles en relación también a esta desconexión forzosa que también informó CGE. Recordemos también esa información que es debido a que este incendio afecta a instalaciones cercanas a la subestación eléctrica Marga Marga y es por eso que se realizó esta desconexión forzosa que se registra en diferentes puntos del plan de la comuna de Viña del Mar y también de Valparaíso. Estaremos obviamente ampliando la información de este incendio. También se ha instalado también un puesto por parte de carabineros, al igual también del Cuerpo de Bomberos, que se mantienen todavía trabajando en este punto de la comuna de Viña del Mar, Catinibaldo.
Seguimos con líneas abiertas, Lucas, para que nos vayas actualizando los datos y el trabajo de bomberos. Vemos ahí las imágenes. Vamos a reiterar algunos de los datos que nos contaba Lucas para quienes están allá en la zona de Viña del Mar, particularmente, que es la afectada por este corte de energía eléctrica. Lo que dice la CGE, es lo que nos contaba nuestro compañero, y están informando acerca de problemas en el suministro en Viña del Mar, particularmente, o masivamente, pero también en algunos sectores de Valparaíso. La interrupción del suministro se debe a un incendio que afecta a instalaciones cercanas a la subestación eléctrica Marga Marga, que es la que estamos viendo a través de BioBio TV. Es cerca, no es en la instalación, pero está muy cerca, entonces procedieron a hacer la desconexión. Por este motivo se realizó a petición de los bomberos la desconexión forzosa de las instalaciones, afectando a los clientes de estas comunas, y dicen que van a seguir informando. Por ahora no hay una actualización al respecto, pero la cantidad de clientes sin energía eléctrica hasta ahora en la región de Valparaíso es la mayoritaria a nivel país. Ustedes ven el gráfico de torta que regularmente les mostramos cuando se corta la luz. En la región de Valparaíso hay 50.613 clientes sin energía eléctrica y casi todos, 49.248, están en Viña del Mar. Hay también algunos en Valparaíso y en otras zonas que no están relacionadas directamente con este corte, que es un corte forzoso por el incendio que se está registrando a esta hora en cerca de las instalaciones de la subestación eléctrica Marga Marga. Es un corte intencional, forzoso, para evitar cualquier otro problema, y eso es lo que lleva a que esa cantidad de clientes esté sin energía eléctrica hasta ahora en la región de Valparaíso.
Todas las noticias, Radiograma.
1:10 p.m.
Como estaba también informando, hay 2 ciudadanos mexicanos fallecidos y hay 7 desaparecidos de distintas nacionalidades al interior del Parque Torres del Paine en Magallanes. Desde Punta Arenas nos va a entregar más antecedentes Alex Miralles.
2 turistas mexicanos, un hombre y una mujer, además de 7 desaparecidos de diferentes nacionalidades, fue confirmado en el COGRI regional desarrollado en oficinas del SENAPRED de Punta Arenas la mañana de este martes, el que se activó por la tragedia ocurrida al interior del Parque Nacional Torres del Paine durante la jornada del lunes por las malas condiciones climáticas. Así lo confirmó el delegado presidencial de Magallanes, José Ruiz.
Por las condiciones meteorológicas entre el sector de Paso y Dixon, de acuerdo a la información que nos ha proporcionado CONAF, en este momento hay 2 personas fallecidas y 7 personas que se desconoce su paradero. Nuestra labor ahora está enfocada netamente en la búsqueda y rescate.
El director de SENAPRED también dio a conocer la activación de este COGRI regional.
Y hay que recalcar que la zona de búsqueda en este minuto es una zona muy agreste, muy aislada, y la llegada, inclusive hace un par de minutos atrás, llega la constitución del comando de incidentes, que es lo más importante en terreno para poder orientar y planificar bien la definición de estas personas que están sin su paradero claro y desconocido.
El director regional de la Corporación Nacional Forestal de Magallanes, Mauricio Ruiz, detalló que se está evaluando el cierre total del Parque Nacional Torres del Paine.
Estamos evaluando porque tenemos que coordinar con todo el sector de turismo, quienes ya nos enviaron muchos mensajes que comprenden la situación y que comprenden la medida administrativa de cierre parcial del macizo Paine. Entonces, cada cobre que hay, vamos tomando decisiones a medida que va escalando la emergencia.
De acuerdo con los antecedentes, la tragedia ocurrió específicamente entre el campamento Los Perros y el Paso John Garner. Esta área reconocida por su terreno complejo y la imprevisibilidad de sus condiciones climáticas, las cuales durante el lunes habría superado los 190 kilómetros por hora de viento, además con nieve, donde se señaló que un grupo de 69 personas salieron a realizar el circuito, de los cuales unos regresaron y los 7 con los 2 fallecidos siguieron adelante cuando debieron enfrentar las adversas condiciones climáticas que provocaron la tragedia. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
12 minutos.
Y en La Serena se ha producido también una búsqueda en este caso es de un adolescente de nacionalidad argentina que está desaparecido en las playas, en el sector de las 4 esquinas, ahí en La Serena, desde donde nos informa Gonzalo Meri.
Sin resultados hasta ahora, continúa la búsqueda de un joven de 17 años de nacionalidad argentina, quien ayer se bañaba en la Avenida del Mar, a la altura de 4 esquinas, junto a otros 4 familiares, los que lograron ser rescatados por personal de la Armada Nacional. El joven y los demás adolescentes fueron arrastrados por el fuerte oleaje que permanentemente presenta ese lugar de la playa. Su madre se encontraba mirándolos desde la playa cuando ocurrió el accidente, la que comenzó a pedir ayuda a viva voz. Hasta el lugar llegó personal de la Capitanía de Puerto, los que se mantienen en ese sitio buscando al menor extraviado, pero con acción limitada debido al fuerte oleaje, según informó el capitán de puerto Daniel Zarzosa. Las labores de rescate continuarán todo el día de hoy, habiéndose unido una patrulla USAR del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
1:14.
Problemas en el metro, nuevamente en esta jornada hay 4 estaciones que están cerradas hasta ahora en línea 1, nuevamente es por un problema originado por una persona en la vía, que es lo que dice el Metro de Santiago. Vamos al centro de la capital, Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Katy. Se repite la situación que estábamos reporteando ayer, pero en la mañana. Ahora, esto se ha traspasado al mediodía, la estación que ustedes están viendo cerrada, en la estación del Metro Universidad de Chile, y la cantidad de personas que están tratando de tomar, digamos, o subirse a los buses de la locomoción colectiva como una alternativa al tren subterráneo, producto de esta persona que habría cayó derechamente pasillo por donde pasa el tren metropolitano. Estas circunstancias han obligado a la suspensión entre las estaciones Moneda y también Universidad Católica. Vamos a ver si podemos hablar con el comandante alcaíno. ¿Cómo está, comandante? Estamos en vivo para Bio Bio, la radio. Cuéntenos, por favor, qué saben de esta situación que está ocurriendo y que está afectando a varios pasajeros a esta hora. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, tenemos información de una persona que se habría precipitado a una de las líneas del metro, la línea 1. Está el metro suspendido en sus estaciones Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica. El metro está funcionando desde Baquedano hacia el oriente y desde Los Héroes hacia el poniente. Trabajó bomberos, ambulancias y, por supuesto, la 60 Comisaría Metro, que está tomando el procedimiento y dando cuenta al Ministerio Público.
¿No hay una hora estimada de la, digamos, retoma del servicio?
No tenemos hora estimada por el momento. Por supuesto, el metro está trabajando en retomar las operaciones, mover los vagones, y tendremos próximamente seguramente alguna información de eso.
Muchas gracias, comandante.
¿De qué?
Ahí estaba entonces el comandante Alcaíno, Pablo Alcaíno, que nos estaba entregando la información. Katy, con esta información que está completamente en desarrollo, se ha confirmado el fallecimiento de esta persona que cayó a las vías del tren metropolitano acá en la Universidad de Chile y el servicio suspendido por un tiempo no estimado todavía. El bombero se acaba de retirar y estamos esperando que también Metro nos confirme si en cualquier minuto o quizá un tiempo más se pueda volver a abrirse las puertas del servicio del metro acá, por lo menos en la estación Universidad de Chile. Desde el centro de Santiago, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Excelencia académica y vida universitaria para impulsar tu desarrollo personal. La Universidad de Talca cuenta con una amplia posibilidad de opciones de movilidad internacional, becas y beneficios para estudiantes de pre y posgrado. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Infórmate en el sitio www.utalca.cl. Desarrolla tu potencial y evoluciona sin límites.
¿Qué tal si tu plata trabajara mientras tú haces lo que más te gusta? Con la cuenta Visa Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5,25% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. En Banco Consorcio, tu dinero crece mientras viajas, haces deporte o simplemente descansas. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Visa está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
1:18.
Contacto con el Congreso, novedades sobre la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo.
Está Gonzalo Holguín con todos los datos, información del momento. Gonzalo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Se acaba de aprobar por 3-1 en la Comisión Revisora la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo. Lo escuchamos.
Había una dimensión clara de cuál era la magnitud del error y, por lo tanto, de su impacto tarifario. Hubo que volver a calcular las tarifas para efecto y encontrar el mecanismo que permitiera revertir este efecto respecto de los consumidores, y eso es lo que tomó el tiempo hasta entre, digamos, la reunión del 4 de septiembre y la publicación del informe técnico preliminar. Yo quisiera destacar, eso sí, lo que ocurre después del informe técnico preliminar, porque también pareciera haberse instalado la idea de que la primera noticia que existió respecto de esto fue una noticia que descubrió un antecedente que no constaba en alguna parte o que descubrió algo que estaba en secreto, y no es así. El informe técnico preliminar, que es el que da origen el que revela el error de la Comisión Nacional de Energía, fue publicado por la Comisión Nacional de Energía, y esta primera nota lo único que hace es reproducir fragmentos textuales de ese instrumento público.
¿Por qué se revisa el decreto tantos años después?
A mí me consta que este error se detecta en esta reunión que tengo yo el 4 de septiembre. Efectivamente es un error que posteriormente, cuando se revisa la historia regulatoria, se venía cometiendo desde 2017. Parte de lo que a mí me tocó, digamos, el último acto que me tocó hacer como ministro fue hablar con la Contralora General de la República para que se practicara una auditoría en la Comisión Nacional de Energía. Ella lo tuvo bien y la Contraloría lo está haciendo. Efectivamente, las oportunidades de mejora que tenga la Comisión Nacional de Energía al respecto, que surjan de este, digamos, de este informe de auditoría que haga la Contraloría, creo que van a dar más luces sobre qué tipo de cambios institucionales son necesarios en la Comisión.
Después de todo lo que ha ocurrido, ¿usted sigue considerando que fue bueno no entregar esta información, no hacerla pública?
Es que la información siempre ha sido pública. El informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía, esta primera nota que realiza un canal de televisión, es sobre la base de un antecedente público. Uh-huh. Y todos los antecedentes respecto del caso Transelec, que son tres procedimientos administrativos, son públicos.
Entonces, sí, pero
bien, hasta ahí parte de las declaraciones del exministro de Energía, Diego Pardo, quien ya ha sido acusado constitucionalmente por la comisión revisora, Katy Nivaldo. Luego este libelo acusatorio pasa a sala durante la jornada de mañana. Recordemos que la ley de presupuestos espera que termine en la Cámara Baja en toda su tramitación durante esta misma jornada en la tarde, por lo que la Cámara tendría el tiempo para votar la acusación constitucional en el turno de tarde o quizás de mañana, de la jornada de mañana. Tres votos a favor, uno en contra, una parlamentaria ausente. El diputado Jaime Mulet votó a favor del libelo acusatorio, también lo hizo el parlamentario Sergio Bobadilla, y el diputado de RN Mauro González. La diputada comunista Carmen Kertz no estuvo presente. Finalmente avanza a la sala de la Cámara Baja la acusación constitucional con un informe positivo, y recordemos que la defensa va a deducir lo que se llama la llamada cuestión previa. Desde el Congreso Nacional, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radio Brama.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En la Universidad de Talca, el 100% de nuestras y nuestros doctorandos acceden a beneficios institucionales como becas de arancel, manutención y apoyo a la investigación. Además, contamos con una amplia variedad de magíster, especialidades odontológicas y médicas, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en el sitio posgrado.utalca.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. 1:22 p.m.
Les contábamos esta información. Es el caso de una mujer que fue asesinada, apuñalada por su pareja, un hecho que ocurrió en la comuna de Santiago.
El agresor habría intentado suicidarse y antes del crimen llamó a sus hijos para pedir perdón. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Una tragedia que está siendo investigada por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, además de personal de carabineros, en torno a este femicidio y también el caso de quién sería el agresor, que estaría hasta ahora en riesgo vital en un centro asistencial. Todo esto ocurrió en horas de esta madrugada al interior de una vivienda en la calle Victoria, donde vecinos del sector alertaron respecto de los gritos de auxilio por parte de una mujer al interior de esta vivienda que compartía esta pareja de ciudadanos extranjeros de 54 y también de 65 años. Llegó personal de carabineros, no encontrando en este lugar evidencias de lo que había ocurrido, pero los vecinos habían alertado de que minutos antes habían llegado los hijos de esta pareja y habían trasladado a ambas personas hasta un centro asistencial, hasta el hospital San Juan de Dios, donde lamentablemente se constató la muerte de esta mujer de 54 años y también de esta persona de 65, el presunto agresor, que estaría en riesgo vital. Estuvo trabajando carabineros Carabineros, quien en primera instancia apuntó a una posible discusión, pero que posteriormente esta versión habría cambiado respecto de lo que habría ocurrido en el interior de esta vivienda en la comuna de Santiago. Escuchemos las palabras del capitán Chen Castillo, oficial de ronda de Carabineros, que le entregó detalles que se manejaba por parte de Carabineros respecto de este femicidio que afectó a esta mujer de 54 años.
No está determinado cuál habría sido el origen de esta discusión. Ellos llegan por llamados de vecinos de los gritos de auxilio que venían desde el inmueble. Preliminarmente y conforme a las lesiones que se pudo establecer en el hospital, sería un arma blanca. Está en una situación crítica, en riesgo vital en este momento en el Hospital San Borja.
En medio de las diligencias policiales, el fiscal metropolitano Centro Norte, Felipe Olivari, entregó mayores antecedentes que apuntan a un femicidio y a un suicidio en calidad de frustrado. Todo esto se basa en los antecedentes que se habrían recogido minutos después de ocurrido este crimen, donde se encontraron cartas en las cuales el presunto agresor de 65 años habría ofrecido disculpas a sus hijos por lo que iba a ocurrir. Y también minutos antes de este crimen, también se contactó con uno de sus hijos. Escuchemos las palabras del persecutor.
Habrían algunas notas escritas en una especie de cuaderno o agenda. El padre del imputado le estaría pidiendo perdón a sus hijos. Tenemos que verificar si es que fueron escritas por él y nos daría luces de que esto podría ser un femicidio y un posterior intento de suicidio. Habría efectuado un llamado el padre pidiéndoles perdón por lo que iba a hacer.
También en el lugar se encontró un arma blanca, un cuchillo, que sería la única utilizada en este crimen. Por lo tanto, se estaría apuntando a esta hipótesis que maneja el Ministerio Público respecto del caso de femicidio. Está trabajando Carabineros a través del OS9, también del Laboratorio Criminalística, recogiendo antecedentes para verificar los antecedentes y ver la condición médica de esta persona que está en riesgo vital de sobrevivir. Debería enfrentar cargos por el delito de femicidio por parte del crimen que afectó a su pareja. Bio Bio, la radio.
1:26.
Volvamos a Viña del Mar. Hablábamos de un incendio que además tiene un corte de energía preventivo y que tiene varias zonas de Viña del Mar y Valparaíso sin luz a esta hora. Actualicemos con Lucas Peña.
Son moradores los que evidentemente fueron...
Sí, ahora el coronel Leonardo Cárdenas de la prefectura de Viña del Mar de Carabineros lo pasamos a escuchar.
El riesgo de propagación del siniestro los estaba colocando, cierto, en peligro. Ante esto, personal de Carabineros que se constituye en el lugar procede a realizar los distintos desvíos de tránsito con la finalidad de poder facilitar el trabajo a los distintos equipos de emergencia. Bomberos todavía está trabajando en el siniestro. El fuego se mantiene en condición de confinado, por lo tanto, tenemos que todavía esperar el desarrollo de la etapa final del control del incendio.
Si hablan acerca de 3 locales comerciales por parte de Carabineros, seguimos.
En preliminar, el siniestro se habría originado en un local comercial de artículos chinos. Desconocemos todavía cuál sería la causa y el origen. Eso lo tendrá que determinar finalmente el departamento equipo técnico de bomberos que va a hacer las pericias correspondientes. En este minuto, el foco está centrado principalmente en el control del fuego propiamente tal y en segundo término en poner a salvo a las personas que se encontraban trabajando en los distintos locales comerciales.
¿Hay un estimado de personas que tuvieron que ser evacuadas?
No tenemos el reporte en detalle, pero fueron a lo menos 15, 20 personas que fueron evacuadas de los distintos locales comerciales.
¿No hay lesionados y posibles lesionados?
No tenemos reporte hasta este minuto, no tenemos reporte de alguna persona lesionada a consecuencia del siniestro. Insisto, la emergencia todavía está en etapa de desarrollo. Estamos trabajando conjuntamente con los distintos equipos de emergencia para poderlo controlar. Carabineros está desplegado haciendo los desvíos de tránsito, facilitando lo que es el trabajo de los equipos de bomberos, particularmente quienes están concentrados en el control total del siniestro.
Finalmente serían 3 locales comerciales.
¿Eléctrica hubo algún tipo de complicación? Tenemos entendido que es de CGE.
La subestación eléctrica que se encuentra en el lugar está en este minuto desenergizada a petición de los equipos de emergencia para poder evitar un cortocircuito o un mal mayor o algún tipo de afectación mayor.
Es
una subestación que está en este minuto desenergizada para poder facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar una afectación mayor.
El coronel, ¿nos puede repetir lo de los locales? ¿Cuántos locales serían preliminarmente?
Hasta el minuto tenemos como información preliminar que serían 4 los locales comerciales que estarían afectados por este siniestro. Desconocemos todavía el grado de afectación que tiene cada uno de ellos. Eso va a ser finalmente levantado con posterioridad una vez que ya termine personal de bombero de trabajar en la emergencia.
Entonces, la palabra del coronel Leonardo Cárdenas de la prefectura de Viña del Mar, confirmando que finalmente son 4 los locales comerciales. Preliminarmente, alrededor de 15 personas evacuadas y hasta el momento no hay un reporte de personas lesionadas por este incendio, que todavía se mantiene en desarrollo el trabajo por parte del cuerpo de bomberos, donde aquí, por ejemplo, también se ve otra escalera telescópica trabajando. Hasta el momento se mantiene todavía el trabajo por parte del cuerpo de bomberos. Aquí nos confirman algunos detalles por parte de carabineros en relación a la afectación. Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas y 15 personas alrededor fueron evacuadas debido a este incendio que todavía se mantiene en completo desarrollo. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
1:29 p.m.
La Fiscalía investiga un atentado incendiario en que un camión y una camioneta fueron quemados en la ruta que conecta Collipulli con Angol.
Y este es el segundo hecho de estas características en la zona poco después de las elecciones. Nos vamos hasta Radio Bio Bio en Temuco. Esteban Arauz, buenas tardes.
¿Cómo están, Catherine y Val? Menos 4 desconocidos concurrió durante el transcurso de esta mañana hasta el kilómetro 22 que conecta la ruta entre Collipulli y también Angol a bordo de 2 camionetas, donde interceptan un camión, intimidan mediante disparos al conductor para hacerlo descender y posteriormente prender con líquido acelerante este camión. En el lugar, la propia víctima, en este caso Luis Barrientos, entregó su testimonio indicando que es la segunda vez en el año que es víctima de un hecho de estas características y que deben trabajar con resguardo policial.
Lo hicieron bajar del camión con tiros al aire, ¿no es cierto? Y quemaron el camión. O sea, imagínate cuánto llevamos, 5 o 6 meses y nuevamente me toca. Y ahora, hoy día, aquí estoy. No ha llegado nadie. El temor de ir a trabajar, estamos trabajando con resguardo policial ahí en Lautaro. Pude trabajar de esa forma, creo que no es vida.
Se trata del segundo hecho de estas características posterior a las elecciones del día domingo, ya que durante la mañana de ayer lunes en la comuna de Nueva Imperial, zona urbana, de igual manera un camión fue siniestrado por desconocidos, un hecho que fue adjudicado por un órgano de resistencia territorial. Esta situación mantiene preocupada a la Asociación de Municipalidades de la Región de la Araucanía, donde su presidenta, la alcaldesa de la comuna de Petrusquén, militante de Renovación Nacional, Jacqueline Romero, dijo que esta situación se ha mantenido por varios años sin existir una solución.
Uno muchas veces piensa, ¿por qué? ¿Qué esperan para tomar acciones reales? ¿Qué es lo que pasa que no se toman acciones reales? Años con esto mismo y nunca nadie ha dado solución. ¿A quién le tenemos miedo? Ha muerto gente y nadie, así como que todo quedó en el olvido. Como que ya está tan normalizado, lo preocupante es eso.
Hasta el lugar del atentado incendiario registrado durante esta mañana en la ruta que conecta Collipulli y Angol se trasladó el fiscal Carlos Bustos, quien entregó mayores precisiones respecto de este hecho, indicando que los desconocidos utilizaron armas largas para perpetrar el hecho.
Mientras transitaba la víctima en su camión, fue abordada por un grupo de sujetos que lo hacían en 2 camionetas armados, con sus rostros cubiertos. Lo interceptan, luego lo intimidan para bajarlo del camión, incendiando el mismo. Además de aquello, incendia un segundo vehículo, que es una camioneta en la que se transportaban, que tenían cargo por robo, desde el mes de julio del 2025 de este año. Se trataría de escopetas calibre 12. Hay al menos 7 disparos que hemos podido corroborar hasta ahora. Algunos de ellos impactaron en el camión en el cual se transportaba la víctima.
Según lo que han consignado tanto carabineros como también la fiscalía, no se ha encontrado algún lienzo, alguna pancarta de alguna orgánica que se adjudique este nuevo atentado incendiario que se registró durante esta mañana en la región de la Araucanía, en la provincia de Malleco. Hasta el lugar del hecho también se trasladó el alcalde de la comuna de Collipulli, militante de Renovación Nacional, Manuel Macaya, quien tras poder ver lo ocurrido arremetió en contra del gobierno, puntualmente en contra del presidente de la República, Gabriel Boric, y también el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicando que no se hacen responsables de este tipo de situaciones que se mantienen en la zona. De igual manera dijo que la provincia de Malleco es el patio trasero del Estado. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Noticias con independencia. Radiograma.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En la Universidad de Talca, más del 30% de nuestras y nuestros estudiantes de doctorado provienen del extranjero, lo que enriquece el entorno académico al aportar perspectivas diversas y ampliar redes de colaboración. Infórmate sobre nuestros magíster, doctorados, especialidades odontológicas y médicas. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en posgrado.utalca.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
1:34 PM.
Un dato de lo que le estábamos contando hace minutos del Metro de Santiago. Estábamos con una unidad móvil con problemas nuevamente por una persona en la vía. Esto hace algunos minutos el Metro ha informado que se ha normalizado ese servicio de sus trenes en línea 1. Hace 15 minutos ya está con normalización. Esto no implica que esté de inmediato funcionando de la mejor manera, ¿no? Sabemos que tras una larga detención de más de una hora va a generarse un atochamiento, pero ya dice el Metro que se ha normalizado el servicio de los trenes en la línea 1.
Preventiva, quedaron 4 imputados vinculados a la banda denominada Los Mapaches, brazo criminal del Tren de Aragua y presuntos responsables de al menos 6 secuestros extorsivos en Santiago.
En esta oportunidad a estos se les imputaron delitos de secuestro con homicidio, de homicidio y secuestro extorsivo por 2 hechos que pasaron en marzo en Puente Alto y también en San Bernardo, en la zona sur de la región metropolitana. Carlos Godoy nos cuenta más. Hola Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, son 4 ciudadanos de nacionalidad extranjera, son 3 venezolanos, 1 colombiano, todos ellos pertenecientes a esta célula criminal conocida como Los Mapaches, vinculada, ¿no?, directamente a esta organización transnacional denominada el Tren de Aragua. Fueron formalizados y enviados a prisión preventiva tras ser acusados de al menos 6 secuestros y 2 homicidios cometidos en marzo de 2025 acá en la región metropolitana. Es una causa en donde el Ministerio Público presentó abundantes antecedentes. Hubo testimonios de familiares, también de víctimas, de testigos reservados, además también de peritajes balísticos, vaciado telefónico, georreferenciación, entre tantas otras técnicas investigativas. Es uno de los episodios que ocurrió el 5 de marzo en la comuna de Puente Alto, donde un grupo armado de al menos 10 personas irrumpió en un domicilio que era utilizado para la venta de drogas. Estaban buscando a una persona para secuestrarla, un sujeto apodado Lulú. Los agresores forzaron la entrada de este inmueble y donde no encontraron a esta persona, retuvieron a una mujer que fue identificada por sus iniciales NNMM. La subieron a la fuerza a un vehículo y la mantuvieron en cautiverio en una casa de Estación Central que era conocida por esta organización criminal como Nogales. La víctima declaró que no fue físicamente agredida, pero sí retenida contra su voluntad. Hubo videollamadas por las cuales pudo comunicarse con sus hermanos, les explicó que estaba secuestrada, pero que el propósito de esta situación era ubicar a este personaje conocido como Lulú. Paralelamente también la madre de la mujer secuestrada relató que los captores exigieron dinero para su liberación, concretándose ahí el secuestro extorsivo. Al día siguiente, el 6 de marzo, según la acusación presentada por el Ministerio Público, la banda atacó nuevamente, pero con mayor fuerza, asesinó a una persona, Jonathan Nieto Álvarez, todo esto en su domicilio en la comuna de San Bernardo, tras negarse a colaborar con lo que pedía esta banda criminal. Inmediatamente después también secuestraron a un sujeto denominado Lulú. Él es Losber Montoya Caldera, pareja de la primera secuestrada. Lo trasladaron también a este domicilio en la comuna de Estación Central y posteriormente fue asesinada esta persona en la localidad de Mayoa. Testigos, entre ellos la pareja de Montoya y otra víctima también liberada de otro secuestro, relataron estas comunicaciones por videollamada con los secuestradores que exigían un rescate para preservar la vida de su rehén. Sin embargo, finalmente esto no ocurrió y esta persona fue asesinada. Hay declaraciones por parte del fiscal Milibor Bugueño, que entregó una vez culminó esta audiencia, explicó que estos cuatro imputados ya habían sido formalizados por otros secuestros, uno de ellos en abril por el secuestro de una menor de edad de 7 años, y señaló que con esta nueva formalización suman 19 personas procesadas por su pertenencia a esta banda denominada Los Mapaches. Señaló también que el 26 de este mes está programada una audiencia para imputar formalmente a esta organización criminal completa. Escuchemos sus palabras.
Mientras se fueron desarrollando cada uno de esos secuestros, se empezó a verificar que había una misma banda detrás, unos mismos sujetos con ciertos niveles, algunos de liderazgo, otros como brazo operativo.
Bien, el tribunal concluyó entonces que existen elementos suficientes para formalizar, ¿no?, a estas personas por delitos de secuestro extorsivo, homicidio calificado, también secuestro con homicidio, y determinó que todos estos imputados actuaron bajo roles distribuidos. Hubo roles de custodia, de traslado, de negociación, y la participación se reconstruyó mediante la geolocalización de sus teléfonos celulares, los cuales fueron incautados al momento de su detención, también de fotografías, registros de vehículos e incluso también de las vainillas de bala ubicadas en los lugares donde se cometieron estos crímenes. La defensa también presentó una dura crítica, fue la Defensoría Penal Pública, aseguró que uno de los imputados fue interrogado sin su abogado particular, lo cual vulneraría sus derechos como detenido. También cuestionaron la identificación de sus representados en testigos, fotografías, rechazaron también que exista una conducta individual clara para cada uno de ellos y alegaron que ya estaban en prisión preventiva por otros proceso. Recordemos que estas personas ya estaban en la cárcel, quedaron nuevamente en prisión preventiva por otros delitos. Escuchamos declaraciones de la defensora penal pública Carolina Robledo, quien durante la audiencia expuso ante el tribunal. Escuchamos.
Ni en la formalización ni en estas diligencias que se han efectuado se indicaría cuál es la participación directa de ellos o cuál es la conducta desplegada de alguno de ellos.
Ahí estaban las declaraciones por parte de la Defensoría Penal Pública, pero pese a este intento, ¿no?, de la defensora, el tribunal rechazó todas las impugnaciones, mantuvo la prisión preventiva. Es más, les dejó con prisión preventiva nuevamente por estos nuevos delitos imputados. Estas personas ya se encontraban con prisión preventiva, van a quedar recluidas nuevamente en Santiago 1 mientras continúa una investigación, la cual tenía un plazo inicial de 120 días susceptible de prórroga, ¿no?, si existen nuevas evidencias en el marco de esta indagatoria de la Fiscalía ECO, el equipo contra el crimen organizado. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Para recuperarse de ese resfrío tiene que abrigarse bien.
Amiga, a sentir mejor, un incienso y manifiesta.
Hijito, un ajo bajo la almohada en las noches y santo remedio.
Perro, ¿si quería estar bien de salud? ¿Una hora agua con hielo? Letal.
Muchos aseguran salud. Experto solo hay uno. Bupa Seguros. Asegura tu salud en bupaseguros.cl.
En VT Maquinaria se adelantó la Navidad. Regala calidad a tu empresa aprovechando las ofertas en soldadoras láser, plegadoras CNC, máquinas de corte láser. Llámalos al más 569-9917-1017.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio?
En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye Hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
En BioBio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
BioBio, cobertura total.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
¿Dónde tú estás? Bio Bio está.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica Bio Bio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica Bio Bio y fue la mejor opción.
Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad. 1:45 p.m.
Datos de nuestros auditores, hay un bus del servicio Red, es el transporte público en la región metropolitana. Es que está detenido en la pista central de la avenida Santa María al llegar a avenida El Cerro. Estamos viendo una foto que nos mandó un auditor justo frente del Costanera Center. Dice que el auditor no sabe qué fue lo que le pasó, pero ahí quedó, ahí donde ustedes ven que está el bus, está detenido, no está esperando que vean el semáforo, no, está completamente detenido. Por la posición también quedó bloqueando avenida El Cerro hacia el río Mapocho, por lo que también hay congestión por ese lugar. Es decir, por la avenida Santa María, al llegar a avenida El Cerro, taco, porque la micro quedó hasta ahí nomás, y también por avenida El Cerro. Tenga precaución y les agradecemos siempre por estar en contacto con nosotros.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Bio Bio Deportes es una presentación de Serpime PCI. Suena bien.
Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde.
Rodrigo Rico, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Bueno, lo decía ahí, ¿no? Quedan 14 minutos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Para que comience también el partido de Chile. Para las 2 de la tarde nos vamos de inmediato a Sochi, al estadio donde van a jugar Chile-Perú. Keno Salinas, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Rodrigo. Hola. ¿Cómo están? Bio Bio la radio, Bio Bio Deportes acá en el Fitch Stadium, el Olímpico, el Mundialista de Rusia 2018, absolutamente vacío. No deben haber más de 200 personas en un estadio para 45.000 para el Clásico del Pacífico entre Chile y Perú. Vamos con la formación de Chile que ya está absolutamente ratificada y como dijo Bio Bio la radio esta mañana, Tomás Guillermo, el arquero de Nicolás Córdoba se llama Lorenz, digo 4 en el fondo con Francisco Salinas, Iván Román, junto a él el Benja Kusevich y el capitán Gabriel Suazo. Vamos a la zona media, vuelve a la titularidad desde el primer minuto. Felipe Loyola, que va a trabajar con Marcelino Núñez. Va a estar Darío Osorio un ratito porque tiene Europa League esta semana, este jueves. Y además, la sorpresa. El chico de la sub-20, Lautaro Millán, está considerado por Nicolás Córdoba desde el primer minuto. Y en ataque, Lucas Cepeda con Alexander, el bonito Aravena. Vamos a escuchar en la previa a Nicolás Córdoba, que tal vez esté viviendo su último partido en el banco de la adulta, porque ya hay decisiones de la NFP. Se las contamos después que escuchemos a Nicolás defender lo que ha sido su proceso.
Si ustedes están atentos a todo lo que yo he declarado desde que llegué hace 2 años atrás, he dicho siempre lo mismo. Es un proceso. Los jugadores que estamos proyectando son para el 2030. Hay jugadores todavía que van a tener tiempo para ese proceso. Hay que hacer un proceso de larga data.
De acuerdo a fuentes de BioBio, que más allá del resultado que se obtenga hoy, ya sea un tercer triunfo consecutivo, un empate, una derrota, lo que sea, está decidido que Nicolás Córdoba se va a abocar solo al proyecto juvenil de proyección sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 para colaborar con la adulta, pero no va a continuar en el interinato en la medida que encuentren al técnico que esperan ellos, que sea Manuel Pellegrini. Atención, nosotros el 30 de noviembre estaremos en Sevilla en el Derby Fabián Betis, el Sevilla Fútbol Club, y alguien de la NFP podría aparecer. Se lo contaremos más tarde. Adelante ustedes, Rodrigo.
Perfecto, y estaremos atentos a los reportes que nos manda el Keno Salinas de ese partido que arranca en 11 minutos más. Hay liguilla hoy día también. Comienza la liguilla de promoción para buscar el segundo equipo que va a ascender a la primera junto a la Universidad de Concepción, que fue el campeón. A las 6 de la tarde en el Esterroa se espera mucha gente para Concepción Antofagasta. Son partidos de ida, después hay una llave de vuelta. Y a las 8:30 en Talca, Rangers con San Marcos de Arica. Rangers entró como el penúltimo clasificado y probablemente tenga que definir todos sus partidos como visita. Bueno, a esto se refirió el técnico Erwin Durán, que dice que no le preocupa.
Me da lo mismo cerrar de local o cerrar de visita. Bueno, ahora tendremos que cerrar los partidos de visita con la posición en la que quedamos, pero el objetivo de clasificar está y ahora hay que enfrentarlo a todos. Aquí la liguilla es un campeonato diferente, se juega de diferente manera, de diferente forma.
Y nos vamos a la Universidad de Chile. Primero vamos a escuchar a Israel Poblete y después una bombita, ¿no?, que acaba de suceder con Azul Azul. La U volvió a hablar después de harto tiempo y fue justamente Poblete el que tuvo palabras diciendo que, bueno, tiene un partido muy importante. Recordemos que juegan con O'Higgins, que está entreverado en la parte alta de la tabla de posiciones, están peleando el Chile 2 todavía, y que el receso que tuvieron les vino bien. La palabra de Israel Poblete.
Partido importante por cómo está la tabla. Bueno, sabemos que este segundo semestre nos ha costado en algunos partidos en el campeonato, sobre todo de visita, pero bueno, ahora hemos tenido un receso. Creo que ahora podemos llegar con un poco más de descanso y nos vamos a jugar todo el domingo.
Ya, a ver, ¿qué pasó con la situación de que le habíamos contado Azul Azul? Resulta que la Comisión para el Mercado Financiero aplicó una dura sanción en contra de Michael Clark, presidente de la concesionaria, actual presidente de Azul Azul, todo esto en el marco de la investigación por el caso Sartor. ¿Qué decidió? Decidió una multa de 65.000 UF y la inhabilidad por 5 años para ejercer cargos de director ejecutivo principal por su rol en la administradora de fondos Sartor AGF. La resolución detalla que Sartor y sus directores responsables son responsables de infracciones graves y reiteradas a la ley, incluyendo la entrega de información falsa al mercado y al público, y haber llevado una administración manifiestamente negligente. Además, acusó a la administradora de utilizar los fondos con sus aportantes para otorgar créditos a sociedades relacionadas con sus propios directores. Dijeron ya en Azul Azul que van a apelar, pero es una situación bastante grave la que está pasando Azul Azul. Y les cuento sobre el cierre. Tenemos sub-17. ¿Se acuerda del Mundial sub-17 que estábamos jugando? Oye, hace rato que ya no están recién entrando a cuartos de final. Tenemos clasificados. Atención, Burkina Faso eliminó por penales a Uganda hoy día. Italia le ganó 3-2 a Uzbekistán y será rival de Burkina Faso. Portugal goleó 5-0 a México. Un equipo que estuvo ahí entreverado, digamos, con Chile y estuvimos ahí, pero bueno, lamentablemente Portugal 5-0 a México. Y Brasil, por penales, derrotó a Francia, está avanzando por penales. Y a esta hora, Corea del Norte está empatando 1-1 con Japón en 80 minutos. Austria le está ganando 1-0 a Inglaterra, que acaba de tener un expulsado. Y Marruecos, en el entretiempo, le está ganando 2-1 a Malí. Marruecos sigue dando entonces buenas noticias en las divisiones juveniles.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao, Rodrigo.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Noticias con independencia. Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 2 de la tarde.
Han pasado recién, o ni siquiera han pasado 48 horas de la elección, y el Partido Republicano inició coordinaciones técnicas y también políticas con los equipos de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.
No solo hubo un encuentro entre Arturo Esquella y los timoneles de Chile Vamos, sino que el equipo económico de José Antonio Kast inauguró la mesa técnica para definir el programa económico. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hasta el mismo día de la elección se ponía en duda que la derecha pudiese unirse pensando en un eventual balotaje. Pese a esos cuestionamientos, el mismo domingo en la noche se dieron los primeros gestos de unidad y hoy, a menos de 48 horas de conocido el resultado, ya se materializaron las primeras reuniones de trabajo. Vamos a partir por lo político, que es lo más novedoso. Hoy el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, se reunió esta mañana con los presidentes de los partidos de Chile Vamos. Se abordaron diferentes cosas. Uno, el tema legislativo, los desafíos de la segunda vuelta, las coordinaciones que tendrán que mantener pensando en el Congreso y parte de lo que va a ser el despliegue para el balotaje. El electo senador por Valparaíso dio a conocer que con esta reunión se evidencia una disposición a colaborar de parte de los distintos equipos que ahora debe ser ratificada en los consejos generales de los partidos de Chile Vamos para iniciar ya un despliegue más institucional. Además, pese a las discrepancias que existieron durante la campaña entre Chile Vamos y el Partido Republicano, Arturo Esquella aseguró que esto queda atrás para enfocarse en generar un comité estratégico entre todos los partidos de la oposición.
En todos los partidos de oposición no nos perdemos ni un segundo en lo que es importante para Chile, incluso teniendo una inmensa mayoría de coincidencia, las pequeñas discrepancias que son muy naturales y propias de las campañas quedaron hace mucho rato en el pasado.
En esta reunión política claramente estuvo presente el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, el presidente de Evópolis, Juan Manuel Santa Cruz, y también el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, quien dijo que las discrepancias quedan de lado, que el principal objetivo ahora es derrotar a la candidata Yanet Jara y en esa línea se van a desplegar sin ningún tipo de condición. También dijo que Evelyn Matthei está en su propio proceso de decisión si es que quiere desplegarse con José Antonio Kast, si quiere formar parte de alguna de las instancias de trabajo o si el gesto del domingo fue el último de su parte.
Todo Chile Vamos va a apoyar a José Antonio Kast sin ninguna condición, sin ninguna pedida de cambio.
Evelyn Matthei ya el domingo dio una señal muy importante de dar un apoyo sin condiciones a José Antonio Kast. Todos son bienvenidos y ella la primera de todas.
Claramente eso como primera información respecto a estas reuniones políticas, porque ustedes pueden ver a mi espalda en Bio Bio TV una imagen que se da también en el Partido Republicano que tiene que ver con reuniones más técnicas. Hoy comenzó la mesa de coordinación entre los equipos económicos de Evelyn Matthei y de José Antonio Kast, liderados por Jorge Quirós, economista y principal asesor de Kast en materia económica. Formaron parte de esta instancia el exministro de Hacienda Felipe Larraín, el exministro de Economía Juan Andrés Fontaine, su par José Ramón Valente, también exconsejeros del Banco Central como Rodrigo Vergara, Sebastián Claro, entre otros. Hay distintos economistas que formaron parte entonces de esta reunión, que es la primera de coordinación en la que se abordaron temas como crecimiento, empleo, inversión, permisología. Mañana va a haber un encuentro entre Jorge Quirós y los economistas de Johannes Kaiser y se espera que ya a partir de la próxima semana empiecen las mesas de trabajo temáticas donde se va a afinar el programa de gobierno.
Gracias, María José.
Muy buenas tardes.
Chao, Majo. ¿Y qué pasa en el comando de Yanet Jara? Ella dijo que estaba evaluando algunas de las propuestas de Franco Parisi y anunció que incluiría el tope salarial de 5 millones de pesos para funcionarios de confianza política a su programa.
En paralelo, su comando se reunió con los partidos del oficialismo para comenzar a delinear el despliegue territorial de cara a la segunda vuelta. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, ya comienzan a intensificarse las reuniones aquí en el barrio París-Londres, donde está ubicada la sede del comando de Yanet Jara, específicamente en Londres 76. Todo esto, obviamente, de cara a la segunda vuelta. En esa línea, esta mañana hubo un encuentro entre integrantes del comando de la candidata y secretarios generales de la Alianza de Gobierno y también de la Democracia Cristiana, más que nada para analizar realizar, según lo comentaron algunos de los presentes, el despliegue territorial de la candidata ya de cara al balotaje, lo que va a ser su despliegue en regiones y también en la región metropolitana para ir a buscar justamente este objetivo de ampliar su base electoral. Según comentaban, como les decíamos, quienes participaron del encuentro, en esta reunión se dio cuenta de la importancia justamente de llegar a todos los rincones del país con el mensaje de la candidata. Pero más temprano, la abanderada oficialista participó de una conversación, de una entrevista en Radio Cooperativa, como ha sido la tónica de estos primeros días tras las elecciones del domingo, donde también se refirió a la planificación que están realizando justamente para conquistar a los 2,5 millones de electores que apoyaron en la primera vuelta a Franco Parisi. En esa instancia, la candidata reveló que están evaluando algunas de sus propuestas. Entre ellas, anunció que se incluiría el tope salarial de 5 millones de pesos para funcionarios de confianza política, una de las medidas que se planteaban justamente en el programa del líder del partido de la gente.